849-785-1110, nuestro número de WhatsApp. Escríbenos.
La persona que responde a los problemas de la vida de forma activa es como el hombre que quita cada una de las hojas del calendario y las archiva con cuidado después de haber escrito algunas notas en el dorso. Esa reflexión, esa frase es de Viktor Frankl.
Seguimos avanzando en este Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM. Muchísimas gracias por conectar con nosotros en caminoalsol.do. Bueno, darle los buenos días, la bienvenida a Jessica Valdés, psicóloga clínica, terapeuta de familia, pareja y sexual. Jessica, buenos días. Bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y ustedes?
Bien, Jessica, bien.
Estamos bien, contentos por conectar de nuevo contigo. Y hoy vamos a hablar de... Ay, 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 presten atención a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. ¿Cómo enfrentar los conflictos de pareja?
Gracias. Miren, la gente muchas veces cree que por estar en pareja no va a haber conflictos. Y lo primero que tenemos que saber hoy es que los conflictos son parte de la vida, de la naturaleza humana.
De la convivencia.
Donde quiera que haya dos personas y haya una relación, hay una oportunidad de tener un conflicto. El tema del conflicto no es que esté, es cómo yo lo enfrento.
Claro.
Porque muchas veces las formas de enfrentarlo no son las más sanas y eso es lo que genera un problema. Y de una manera sencilla, ¿qué es un conflicto? Un desacuerdo. Cuando dos personas no están de acuerdo, cuando dos personas no quieren lo mismo, entran en un conflicto. Ahora, siempre les digo a las parejas de manera puntual, imagínate que tú y tu hermano, que vienen de la misma crianza, son totalmente diferentes y les cuesta llegar a acuerdos, imagínate dos personas de dos mundos diferentes, ¿cuánto más no van a tener diferencias? Entonces, eso es aceptarlo. Cuando uno empieza a aceptar eso, las cosas bajan. Otra cosa que tenemos que saber, una frase que yo uso mucho, no se trata de estar de acuerdo, se trata de llegar a acuerdos. Porque muchas veces veo en las relaciones que el sueño, el ideal, es que pensemos igual. Es que tú y yo tenemos que ver la vida igual. No, cada quien puede ver la vida como quiera. Lo que tenemos que llegar a un acuerdo en eso que nosotros queremos. Entonces, lo primero es que en un conflicto tú tienes que ver cuál es tu responsabilidad. No sé si se han fijado que cuando estamos en conflicto, lo que estamos buscando es culpable.
Sí.
¿Qué tú hiciste? Porque fuiste tú. Porque no sé tal cosa. Es decir,
es que es más fácil, Jessica.
Exacto, es más fácil porque inmediatamente yo quiero que un conflicto se resuelva. Yo lo primero que hago es ver cuál es mi cuota de responsabilidad. ¿Qué hice yo? ¿Qué puedo hacer yo diferente? ¿En qué tengo yo que cambiar? ¿Qué puedo yo aportar? Y yo invito hoy a que tú cambies el qué o el quién, de quién es el culpable, por el cómo. En un conflicto lo que hay que buscar es cómo lo soluciono, cómo le busco la vuelta a esto. Importante también saber que hay que escuchar. Generalmente otro de los temas cuando uno está en conflicto es porque uno no escucha y uno se va con todo. Y explota y estalla. Y muchas veces ni maneja la información completa de la situación. No sé si te han escuchado o les ha pasado que de repente tú tengas un conflicto con tu pareja y de repente tú dices algo y tu pareja te dijo, pero eso no es así, pero eso no es verdad. Ah, yo no sé, a mí me dijeron. Muchas veces porque no queremos detenernos. Y un recurso que yo siempre aporto es que sepamos o que nos comparemos con un semáforo cuando se trata de nuestras emociones. Pues generalmente uno va en verde, las cosas van bien, y de repente algo que otro hace te altera, y es cuando uno se pone en amarillo. Cuando uno se pone en amarillo, uno se da cuenta porque el cuerpo te habla. Cuando a ti algo te incomoda, te altera, el cuerpo te habla. Hay gente que se le pone la oreja roja, hay gente que el cuello se le estalla, hay gente que se le acelera el corazón, el estómago. Cuando tú estás en amarillo, es que tú tienes que tomar la decisión literal, o me paro, o me voy del álbum que me lo lleve todo. Y eso es lo que pasa en el conflicto, que cuando tú tengas amarillo, yo te invito a que te detengas y te mires y te preguntes, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué siento? ¿Por qué esto me pone así? ¿Qué es lo que yo quiero? Porque yo no puedo comunicarle al otro o pedirle al otro algo si yo misma no sé cómo me siento ni qué quiero. Recordar también que en un conflicto hay que negociar, hay que aprender a ceder. lo hemos visto hoy y lo vemos todos los días. Hay naciones que tienen años en conflicto. ¿Por qué? Porque nadie está dispuesto a ceder. Uh-huh. Y hay veces que una de las partes está dispuesta a ceder, pero si cede uno y el otro no, no puede haber una negociación. Entonces, en un conflicto siempre digo, hay que ceder y recordar siempre que ceder no es que gane el otro. Ceder es que gane la relación. Porque si yo cedo y tú cedes en algo que se supone que nos importa a ambos, la relación va a ganar. Entonces son como pequeños tips que la gente a veces dice en medio del conflicto, ah, ¿y tú quieres que yo esté pensando en eso? Sí, yo creo que tú estés pensando en eso, porque muchas veces, no sé si se han percatado de eso también, a veces en el conflicto cuando se empeora, no es por lo que sucede, ni sucedió, es por cómo yo lo he ido manejando. Se va acumulando ira, rabia, por cosas que fuiste haciendo en el proceso, que me hirieron y lastimaron a tal punto que a veces la gente se te lo olvida porque está peleando.
Sí. Yo no me acuerdo ni por qué peleamos, pero ya estamos en guerra. Jessica, y muchas veces en pareja sucede que uno de los dos tiende a ceder ya para cerrar ese conflicto y cede y ya, porque no quiere continuar en esa situación. Entonces, a veces se da el caso de que es el mismo miembro de la pareja el que siempre cede y la relación vuelve a la normalidad y vuelve hasta el siguiente conflicto en el que esa persona vuelve y cede. ¿Hasta qué punto esa relación está sana? Porque supuestamente, entre comillas, se subsana el impasse, digamos. Pero es porque uno de los miembros siempre cede.
Me encanta siempre tu pregunta, Cintia. Tú has dicho algo que la gente está muy confundida. Ceder y complacer no es lo mismo. Cuando yo cedo, estamos cediendo los dos, no uno solo. Cuando yo complazco, está cediendo. Vamos a la palabra... está dando su brazo a torcer uno y el otro se mantiene en su postura. Okay, entonces, muchas veces tú escuchas parejas que te dicen, pero siempre soy yo. Yo te digo hoy, ahí no hay una negociación, ahí no hay un ceder. Porque tu sentimiento es de que ¿por qué siempre yo y el otro no? Entonces, cuando yo complazco, en el fondo lo estoy haciendo para evitar el conflicto. Porque le tenemos pánico al conflicto. Y muchas veces no sabemos que justamente por no hablar, por no negociar, por no decir lo que siento, el conflicto se agrava. Entonces, muchas veces, yo te recuerdo hoy, si tú estás cediendo y tu pareja también, yo siempre, la manera más sencilla de poner un ejemplo de ceder, es que si tú dices, yo quiero ir a cenar a las 9 de la noche, y tu compañero dice, yo quiero ir a cenar a las 8, ceder es ir a cenar a las 8 y media. Ella cedió media hora y él cedió media hora. Ahora, si yo quiero cenar a las 8 y tú dices a las 9 y también a las 9 te complazco. Ahora, sin ese complacer, yo no me siento mal y entiendo que es válido, no pasa nada. La complacencia se vuelve un problema cuando yo entiendo que no me toca complacer, pero yo complazco por evitar el conflicto. Entonces, a esa persona yo le invito hoy a decirle a tu pareja, yo quiero que negociemos, yo quiero que de la misma manera que yo cedo, tú también cedas, y eso se educa y se forma. Pero a veces yo quiero que el otro ceda, pero yo no estoy dispuesta a tener esa conversación, porque tengo miedo muchas veces que si insisto en ceder, el otro nunca lo va a hacer, entonces se va a trancar el vuelo. Y es mentira, lo que pasa es que te da miedo también la reacción del otro. No sé si eso se entendió ahí, esa diferencia.
Sí. Tú sabes que se está dando un fenómeno que te lo quería comentar hace unos días. Un fenómeno interesante, y es que yo estoy mirando, interesante, no tan positivo, te diré, pero me extraña mucho. Muchas personas, muchas parejas de larga data que comienzan a divorciarse, que comienzan a separarse, que se van los hijos de la casa y entonces comienzan a divorciarse, a separarse. Por ejemplo, pensamos en casos como Bill y Melinda Gates, por decir un ejemplo, una pareja de muchos años, que uno desde fuera no veía como ninguna situación, y un día se sientan ambos con un periodista y dicen, mira, nosotros dos nos vamos a divorciar. Y cosas como esas pasan con personas a nuestro alrededor, en diferentes países, pero que hay como, de hecho hay varios estudiosos tratando de ver qué es lo que está pasando con esta nueva ola, en la que ya el feliz es para siempre y juntos hasta que la muerte nos separe, como que hay algunas personas que dicen, pero no, pero ¿y por qué? Pero si ya no somos felices, no es obligatorio llegar hasta el final juntos. Me queda vida, te queda vida, vamos a buscar el chin que nos queda por otro lado. ¿Qué piensas tú que está pasando con la gente en este momento, en ese sentido?
Eso ha pasado siempre y lo que pasa es que ahora todo uno lo ve más y con lupa, pero se da muchísimo caso. Si ustedes buscan en su historial, cada quien tú tienes a alguien conocido que después de 20 años de matrimonio dijo
así. No, 20 no, a veces 30, 35, y tú dices, pero,
ajá,
pero.
Y tú preguntas por qué, yo te tengo la respuesta, no es compleja, ¿eh? Es muy sencilla. Dejaron de ser pareja estando casados. Muchas veces hay parejas que estando juntas se dedican a los hijos y no okay. a ser pareja. Y fíjate que cuando los hijos se hacen su vida, teníamos tres, ya se nos casó el último, ahí firmaron el divorcio. Muchas parejas se dedican a sus vidas laborales y hacen dos mundos paralelos. Entonces, cuando esos divorcios se dan, es porque hace tiempo esa pareja empezó a tener un divorcio emocional, empezó a producirse una desconexión. Entonces, ya no tenemos hijos, ya no tenemos nada en común, cada quien que coja su camino. Por eso, en las relaciones de pareja siempre hay que cuidar ese espacio de pareja, porque si no, se vuelven de inquilinos viviendo bajo el mismo techo. Entonces, la razón básicamente es un descuido a la relación de pareja. No eres, yo siempre digo eso a la gente, cuando tú te enteras que fulano y mengano se están divorciando, tú te estás enterando del divorcio hoy, pero ese divorcio empezó hace 2 años, mi hijo, porque hay un divorcio emocional y un desgaste de manera pequeña, un distanciamiento, que cuando ya la gente decide divorciarse, créanme que ya ha intentado cosas, créanme que ya ha confirmado, 9 de la noche a la mañana que los divorcios se dan.
Bien interesante.
También importante recordar que cuando estamos en conflicto, las personas que mejores soluciones tienen son las mismas personas que están en conflicto. A veces estamos en conflicto esperando que otro me traiga la solución. No, tú tienes la solución, tú te la sabes. Lo que pasa es que siempre digo, nunca hay la solución que uno tiene. Esa es la diferencia, pero todo tiene solución. Entonces, cuando tú estás en conflicto, muchas veces, ¿y qué tú quieres que yo haga? ¿Cómo lo resuelvo? Tú sabes cómo resolverlo. Y tú sabes cuál es la solución. Lo que pasa es que no te gusta, porque en esa solución tú tienes que ceder. Hay algo que tienes que perder. Pero si el otro también cede y el otro tiene que perder, entonces, qué bueno. Porque quiere decir que la relación gana. Porque mientras tú no cedes y él tampoco cede, lo que se vuelve es un conflicto, un distanciamiento en la relación, se complica todo y entonces se crea una separación en la relación. Entonces, si yo aprendo a manejar los pequeños conflictos, las pequeñas batallas, eso va fortaleciendo el vínculo, porque eso es algo muy importante. Las parejas que se atreven a discutir y a tener conflicto es porque se tienen confianza, porque creen que el vínculo es sólido y es fuerte. Yo me atrevo a pelear contigo porque yo sé que lo que tú y yo tenemos más fuerte que este pleito. Por eso fíjense que al inicio, en las relaciones, los 2, 3 primeros meses, 4, nadie pelea, nadie dice nada, porque eso no está fortalecido. Y si después de un pleito yo le saco ese carácter mío, ese hombre se desaparece, esa mujer más nunca aparece. Entonces, cuando tú te vas sintiendo segura en ese vínculo, cuando tú estás dando cuenta que hay cosas válidas para estar juntos, tú te vas a dar permiso de decir, yo no estoy de acuerdo, yo no quiero ir, yo no quiero esto. Entonces, si te da miedo entrar en conflicto, muchas veces en las relaciones de pareja puede ser que tú no te sientas seguro en esa relación.
Jessica, y a propósito de esto, hay una especie de pleitos programados con la edad de la relación. Y cuando te casas, yo recuerdo que me decían, espera el pleito del primer año, espera el pleito del año número 5, ¡ay, ese pleito del año número 10! Y me iban como una especie como programando para pleitos.
¿Para un pleito?
Sí. Entonces yo decía, pero bueno, acá, ¿y cómo están así que los proyectos? Es decir, al año hay una cosa, y a los 5, y a los 10, y a los 15.
La crisis de los 15, Rey.
Sí, sí, esa crisis de los 15 años. Dice, pero ven acá.
¿Esa programación? ¿Qué programación es esa?
Desde la ciencia, desde tu consulta, ¿qué tan real son las crisis cada cierto tiempo en una relación de pareja?
Las crisis también son normales en la vida de un ser humano y de una relación. Como dicen los libros, hay crisis esperadas y crisis no esperadas. Ejemplo, una crisis esperada en un matrimonio cuando llegan los hijos. Es una crisis que va a venir, quiera usted o no, porque es un cambio de vida. Va a venir una crisis cuando ya los hijos empiecen al colegio, porque hay un cambio de horario, de logística. Hay una crisis cuando entran en la adolescencia. Hay una crisis no esperada, ejemplo, cuando uno de los miembros de pareja pierde su trabajo. Es una crisis que tú no estás esperando y cambia todo. Una crisis no esperada es una muerte en una relación de alguien. Es decir, siempre hay crisis. Lo que yo creo que popularmente la gente no lo ha dicho bien y no lo ha vendido bien. La gente, sus miedos, sus historias, se la quiere tirar al otro y la proyecta. Es decir, mi primer año fue difícil. Prepárate para ese primer año tuyo, mija. Se van a tirar los trastos. No necesariamente, esa fue tu vivencia. Exacto. Y tú crees que va a ser la vivencia. Por eso tú te encuentras gente que te dice, mi primer año, pero eso fue el año más hermoso de mi padre. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la historia de donde vienen no es la misma. Es decir, lo que otro vivió, no necesariamente tú lo vas a vivir, ni en el tiempo ni de la forma. Ahora, de que van a venir crisis, van a venir crisis. ¿Por qué? Porque son procesos de adaptación donde tú entras un cambio, una novedad, las cosas se desencajan. Eso es crisis. Crisis es cuando las piezas que estaban encajadas en el rompecabezas se salen, hay que volver a encajar. Entonces, las crisis son esperadas, pero cada matrimonio, cada relación de pareja tiene títulos diferentes de sus crisis y en tiempo diferente. No hay un manual. Eso que han querido vender, la crisis del primer año, la crisis de los 7 años, no sé si ustedes lo han oído, los 7 años son lo peor del mundo y la gente se lo ha creído tanto que la gente a veces llega a los 7 años, tienen un conflicto.
La espera.
A mí me lo dijeron, pero los 7 años, esos son tabú, creencias,
mitos, paradigmas, eso hay que, claro.
Lleve su historia, lleve su vivencia.
En los conflictos de pareja siempre pensamos en dos, pero ¿hasta qué punto? Cuando desde fuera los padres de uno de los miembros de la pareja, hijos, adultos o adolescentes de miembros de la pareja, ve estos conflictos de pareja y entiende que no tienen las herramientas, que ninguno de los dos está haciendo lo correcto, no están cediendo, no está. ¿Hasta qué punto un padre, una madre, por ejemplo, se dan muchos casos tristes de víctimas y victimarios en los que la gente dice, los vecinos, los familiares, sí, él la golpeaba, sí, él le hacía esto, pero nadie nunca hace nada por entrar a un conflicto de pareja y dar su perspectiva desde fuera y tratar de traer una solución? O los hijos ven esos conflictos de pareja constantes en casa y ellos lo sufren callados, pero no se atreven a meterse porque son conflictos de pareja. ¿Hasta qué punto es válido hablar con ellos como hijo, por ejemplo, mamá, papá? Oye, yo los veo a ustedes todos los días peleando, busquen ayuda, esto nos hace daño a nosotros en la casa. O los padres de uno de los miembros de la pareja, señores, cada vez que venimos aquí la situación está tensa, ustedes han pensado en buscar ayuda. O ¿hasta qué punto es válido meterse un poco? Porque a veces realmente uno quiere lo mejor para su familia. Y si tu familiar está en un compromiso de pareja y tú ves que algo no está bien, yo no sé, yo soy como medio metida en eso. Si yo alguien que yo quiero, yo lo cuido y yo le digo, porque yo entiendo que yo estoy viendo algo que no está viendo esta otra persona. ¿Hasta qué punto es saludable hacer eso o nos estamos metiendo?
No, eso no es meterte, porque tú lo has dicho muy claro. Cuando tú quieres algo, cuando alguien tú lo amas y te importa, tú tienes derecho a opinar. Eso no quiere decir que el otro tenga que hacer lo que tú digas.
¿Cómo que no?
A veces nos confundimos en eso. Creemos que opinar es que el otro haga lo que yo diga. Yo no sé si ustedes han visto cuando la gente dice, yo ya no le digo más nada, porque como quiere ya sigue con él. Pero es que cuando tú le das tu recomendación, no es para que lo deje, es para que haga conciencia de algo que el que está dentro puede no estar viendo. Sí. Tú puedes acercarte, claro que es bueno y válido. Y donde hay que ponerlo como un hecho, Cintia, es cuando el conflicto, la situación de otro me hace daño a mí. Si mi mamá y mi papá están en conflicto, eso a mí me quita mi paz, y me tiene que decir, claro que yo tengo derecho a opinar y a decir, ahí resuelvan, porque me está cayendo a mí esta situación. Ahora, no, aunque no tenga que ver contigo, como una relación de pareja, cuando tú ves que a tu amiga o tu amigo lo humilla, lo lastima, no te parece, tú tienes derecho a dar tu opinión. Ahora, todo siempre lo digo, está en la forma como lo ve. Está en la forma también con el respeto, decir, mira, te quiero compartir a lo que yo estoy viendo, que como tu persona llegada que soy, me dueles, me importa y te lo quiero decir. Yo, y siempre digo hablar desde el yo siento que tu relación hay cosas que no van bien, porque yo he visto esto, yo he visto que tú permites, yo he visto que la haces. ¿Tú has considerado hacer algo? ¿Cómo te dice? Hay veces que la gente te dice, eso no es verdad, todo está bien. Bueno, pues está bien, yo cumplí con decírtelo. Pero cuando esa persona un día toque con la realidad y se dé cuenta que es real, donde primero va a venir es donde ti a pedir ayuda. Y también digo, cuando estamos en conflicto adentro, muchas veces no vemos todo lo que se está derramando, todo lo que está afectándose. Y cuando viene alguien de fuera y te lo hace ver, tú haces una pausa y tú dices, ay, mira, gracias, yo no lo estaba viendo, nunca me lo imaginé. O a veces un testimonio de vida, de algo que yo viví, te puede servir. O sea, que claro que es bueno, es válido. Siempre con respeto, siempre diciendo, te quiero decir esto porque te quiero, porque me importas. Yo pienso al revés. Yo pienso que cuando tú ves que algo va mal y tú lo callas, te haces cómplice de esa situación.
Claro,
para mí no hay cosa más triste y dolorosa que alguien vivir algo y tú decís, ay, yo siempre lo vi, ay, yo lo sabía. Entonces, ya ahí está, ya preferiría yo ni que me lo diga, porque
ni me lo digas.
O sea, si tú realmente me quieres, me importa. Cuando la gente dice, ay, yo no me quiero meter, eso es mentira. Usted lo que no tiene los recursos ni la forma de cómo entrar y opinar, que es distinto. Entonces, si a veces tú quieres ayudar a alguien, tú no sabes cómo pide, ay, señora, yo quiero aconsejar a este amigo, amiga, a mi mamá, a mi papá, ¿cómo lo hago? Eso le pasa mucho a las madres con las relaciones de matrimonio. Yo le quiero decir esto, pero después dicen que uno está metido en su matrimonio. No, yo como tu mamá quiero opinar y te quiero decir algo. Y te lo voy a decir. Ahora, yo voy a seguir respetando tu matrimonio. Yo no te voy a invitar al divorcio, no te puedo decir que lo deje. Pero yo sí te quiero decir, como a veces las madres se acercan a uno para decirle a uno cosas que nosotros somos las que no estamos manejando bien con el esposo, ¿entiendes? Como, mira, tú deberías llevarlo mal paso. Y a veces uno se molesta, no te gusta, pero uno se queda rumiando eso y uno toma acción, aunque no se lo reconozca al otro. Entonces, sí, donde tú veas que la cosa no va bien, opina con respeto, en discreción, porque una cosa también es yo aconsejar o decirle algo a alguien en privado y otra vez delante de mucha gente, porque
por
tengo
supuesto
la valentía de hacerte la puerta cerrada a ti y lo digo delante de gente para encontrar que me apoye y te caiga arriba y tú te sientas atacado. Entonces, si la intención es ayudar y construir, claro que bueno, vale.
Los conflictos son de los seres humanos y eso es parte de la vida y en eso estamos siempre limando asperezas constantemente con la familia, con los amigos, en los espacios laborales, con la pareja. Eso forma parte del día a día y ahí es donde nosotros vamos desarrollando la inteligencia emocional, ahí es donde vamos nosotros cultivándonos como seres humanos. Evitar el conflicto no, esa no es la idea, es que una vez llegue el conflicto, ¿cómo podemos lidiar con esto? Y si usted necesita ayuda, si usted en su pareja necesita ayuda y entre ustedes no se ponen de acuerdo, bueno, pues llamen a Jessica, que ella sí puede darle una guía, una orientación. La gente que quiera comunicarse contigo, porque tú eres terapeuta de familia, pareja y sexual, ¿cómo se comunican contigo, Jessica?
Pueden comunicarse conmigo al 829-850-1812. O por correo electrónico Jessica con J2S, jessicavaldezm@gmail.com o en Instagram, redes sociales, Jessica Valdez M.